piensan hacer o qué le sugieren al Instituto Nacional Electoral que haga con el tema de su presupuesto. Yo le agradezco mucho al consejero Jaime Rivera que vuelva a conversar con nosotros. Consejero, buenas tardes, ¿cómo estás?
Buenas tardes, Leonardo. Me da mucho gusto saludarte y a todo tu auditorio. Estoy a tu
Oye,
orden.
déjame decirlo, no exento de ironía, ¿no se sienten privilegiados de que la Secretaría de Hacienda y la Función Pública estén trabajando para asistirlos? ¿Qué asesores más elegantes tienen?
Pues estaría muy bien si esta materia fuera de su competencia, pero no lo es.
Ya. Oye, ¿cómo reciben el documento que el día de hoy se hizo público? Y por otra parte pregunto si ese documento es la respuesta oficial a la petición que hicieron de ampliación de presupuesto para el ejercicio de revocación de mandato. Consejero.
Vamos a analizar objetivamente esa sugerencia, que es solo eso, porque el INE es un organismo autónomo. Por lo que he visto de este documento que ya nos llegó, puedo hacer algunos comentarios puntuales sobre ellos, pero de entrada debo decir que no vamos a renunciar a nuestras funciones esenciales que tenemos por mandatos constitucionales y legales. Por ejemplo, no vamos a renunciar ni a disminuir el servicio de expedición de credenciales para votar que todos los mexicanos mayores de 18 años utilizan no solo para votar, sino como medio de identificación. No vamos a renunciar ni a disminuir la calidad de la organización de elecciones locales que tenemos previstas para este año. Vamos a mantener en funcionamiento el servicio profesional electoral, que es una columna vertebral del profesionalismo y la imparcialidad del INE. Y hay muchas otras actividades que por mandatos de ley o constitucionales el INE tiene que realizar. Tampoco vamos a violar derechos laborales, sobre todo aquellos, bueno, los derechos laborales están garantizados por la Constitución, ni vamos a desacatar sentencias judiciales que han determinado la legalidad de las remuneraciones y prestaciones que tiene el Instituto Nacional Electoral y su personal. Dicho todo esto, podemos considerar algunas de las sugerencias que nos hacen.
Por ejemplo, les plantean una reducción en salarios de ¿cuántos? 700 y pico de millones, ¿no? 718.
Los salarios en México, sobre todo desde que existe el artículo 123, no se pueden disminuir arbitrariamente. De hecho, no se pueden disminuir. Pero además, en particular, los sueldos de los funcionarios del INE, incluidos los sueldos, las remuneraciones de los consejeros electorales, han sido todos garantizados por el Poder Judicial, tanto por la vía de jueces de distrito como por sentencias de la Suprema Corte de Justicia y una reciente resolución de un ministro que ha establecido que están salvaguardados esos derechos. No podemos afectar los derechos laborales ni salariales de miles de trabajadores.
1.336 plantean. Lo que tiene que ver con gastos de operación, se plantea también un ahorro importante. ¿Tanto se gasta en telefonía, en combustible y en papelería como para que planteen un recorte de ese tamaño?
Pues, a ver, en telefonía celular hay que decir que los consejeros electorales y todos los cargos directivos, los funcionarios directivos del INE, no tenemos el servicio de telefonía celular pagado por el instituto. Nosotros
pagamos. Ustedes se lo pagan.
Nosotros lo pagamos. A este número por el cual estamos hablando, yo pago este servicio. Lo cual está muy bien. No le veo problema a ello. Tenemos, sin embargo, funcionarios cuya netamente operativos, a los que sí se les paga la telefonía celular. Hay, por ejemplo,
es parte de su trabajo, ¿no?
Es parte de su trabajo, indispensable.
Pero esto del teléfono, el teléfono celular como un elemento de, digamos, de lujo, es como de los 90, ¿no? Es como si uno en su computadora utilizara Word Perfect en vez de Word, no sé si te acuerdas del Word Perfect. O sea, la telefonía celular era un símbolo de estatus en los 90, pero ahora mismo pues hay 120 millones de teléfonos celulares en México. Dejó de ser un artículo de lujo, ¿no?
Es un medio de trabajo, y aún en este caso, sí. Los consejeros electorales y los directivos del instituto pagamos cada quien nuestro teléfono celular. Mm. Hablan también de ahorros en arrendamientos. Hay que recordar que por ley el INE tiene que contar con sedes en cada una de las 32 entidades federativas, y sedes distritales en 300 distritos distribuidos en todo el país. Y arrendamos también inmuebles para más de 800 módulos de atención ciudadana en la que los mexicanos tramitan su credencial, su identificación. Esos son de los arrendamientos principales en los que gastamos. Viajes y pasajes, pues hay mucho trabajo de campo que realiza el personal del INE. Si alguien revisara lo que yo he recibido en viáticos en el último año, verían que es una cantidad insignificante. Les aseguro que no pasa de 10,000 pesos en el año. En fin, pero bueno, hay a veces...
Pero todos los que hacen geografía electoral, todo eso, tendrán que recibir viáticos para hacer su trabajo. El tema, para que no nos coma el tiempo, de los dos fideicomisos, Jaime. Este para atender el pasivo laboral y el de infraestructura.
El fideicomiso de pasivos laborales es para poder cumplir con obligaciones de ley. Cuando un trabajador se retira o se jubila, tiene derecho a una liquidación. Y las liquidaciones o retiro del trabajo no se toman del presupuesto ordinario, sino se crean precisamente con economías que se van haciendo a lo largo de años, se crea un fondo especial que por ley solo se puede destinar a un fin determinado, y de ahí salen esas liquidaciones. De otra manera, se podría afectar el equilibrio del presupuesto. Y el fondo para infraestructura inmobiliaria sirve para dar mantenimiento a nuestros edificios, los propios y los rentados, para construir algunas sedes de juntas locales, que cuando logramos hacerlo, ahorramos a mediano plazo en arrendamientos, y además para mantener en buenas condiciones los módulos de atención ciudadana a los que todos hemos ido a tramitar nuestra credencial, y vemos que en general hay buen servicio, pero eso cuesta y a eso hay que destinarlo.
Yo espero que este trabajo, que es efectivamente no está en las funciones del Ejecutivo, pues lo hayan hecho no en horas de trabajo, porque finalmente la función de los secretarios es atender la función que se les encomienda. Pero pregunto, la parte que sí es oficial, en este caso, la respuesta de Hacienda al INE diciendo hay o no, en este caso, dinero para la ampliación presupuestal, ¿ya les llegó, Jaime?
Nosotros ya entregamos hoy...
Sí, sí, pero Hacienda ya les contestó.
No, todavía no. Todavía no, esperaremos a que lo haga, y que lo haga tal como lo ordenó el Tribunal Electoral, que motive su respuesta, en el sentido que sea, pero la tiene que justificar. No solamente decir que no hay dinero, tendrá que decir, bueno, lo que significa en términos jurídicos, fundar y motivar una respuesta. Esperamos que lo haga, y dependiendo de lo que haga, nosotros tomaremos el siguiente paso. De cualquier modo, esta consulta revocatoria que el INE ha empezado a organizar desde hace meses y que no ha interrumpido en ningún momento, va a continuar, y es previsible que se reúnan las firmas ciudadanas necesarias para activar este procedimiento, y el INE lo va a hacer. Lo va a hacer si tiene los recursos suficientes, con todas las reglas y los extremos que la ley establece. Si si no tuviera los recursos suficientes, lo hará hasta donde alcance con el mayor número de casillas posible, pero eso sí, con toda la calidad y las garantías de una votación libre, auténtica y con cuentas claras.
Ya. Pues, consejero Rivera, muy agradecido por la conversación. Muy buenas noches.
Buenas noches, Leonardo.